Arantxa Sierra, delegada en Álava del Sindicato de Enfermería SACHE. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Segunón.
Ya lo ha dicho el director de Osakidetza este fin de semana, no hay margen ni para subir salarios ni para reducir la jornada, porque no hay presupuesto, no hay dinero. ¿Queda margen de negociación después de estos planteamientos que han escuchado en las últimas horas?
Pues la verdad es que la negociación es difícil. No estamos pidiendo en ningún momento una subida salarial. Todo lo que nosotros estamos pidiendo y enfocando es más hacia una consolidación de empleo. Osakidetza tiene muchísimos profesionales en estos momentos en situación de eventualidad, interinidades. Son cosas que van demorándose en el tiempo por el tema de que no pueden hacer más que las tasas de reposición de un 10%, un 50%. Cuando en realidad estamos viendo que la plantilla de Osakidetza, las jubilaciones o las bajas que está habiendo es mucho mayor y no se cubren. Otra de las reivindicaciones es el tema de las bajas. Cuando una compañera o un compañero cae de baja, muchas veces tardan una semana en sustituirle. Hay que ponerse en situación. Cuando estás en un hospital, en una planta de hospitalización y una compañera cae de baja, hasta que contratan a otra persona, lo van cubriendo pues distintas personas. Un día puede ir una persona, otro día puede ir otra persona. Eso supone una carga extra para el personal de la planta, porque sí que es cierto que todas somos profesionales y conocemos nuestra labor, pero no es lo mismo estar cada día una persona en un sitio que tener a una persona ahí de continuo. Entonces no entendemos cómo puede tardar una semana en sustituirse una persona.
¿Ven disposición en la dirección de Osakidetza, en el gobierno vasco en general, a atender de alguna manera, paliar estas situaciones? El consejero de Sanidad dice que se van a ofertar 1.000 plazas este año y otras 1.000 plazas en Osakidetza el próximo año. ¿No es suficiente para atender esas necesidades?
No, no son suficientes. Nosotros hemos estado mirando números. La verdad es que nos resulta un poco complicado porque llevamos mucho tiempo pidiendo la plantilla estructural a Osakidetza, es decir, el número de trabajadores y trabajadoras que tenemos a fecha de hoy no nos lo proporciona. Entonces nosotros hemos calculado que unas 3.000 personas haría falta a través de una OPE. En el tema de que podamos negociar algo, yo lo veo muy difícil. Tengo la sensación de que cada vez que venimos aquí simplemente es una lavada de imagen que hace Osakidetza para de cara a la opinión pública decir, señores, nosotros lo estamos intentando, pero los sindicatos no quieren. Yo cuando empecé a ser delegada, pensaba que cuando entrabas a negociar una cosa, pues había por parte de las dos partes, ¿no? Unos daban, llegabas como a un término medio. Todos cedíamos, siempre dejabas alguna cosa, pero al final podías conseguir algo.
¿No han encontrado ninguna cesión por parte de la Administración en esas negociaciones tan largas ya, que hablábamos más de 2 años con estos desacuerdos y estas desavenencias?
No, la verdad es que no, porque ellos siempre tienen la misma excusa, no hay dinero, viene impuesto de Madrid. No hay dinero y de ahí es muy difícil negociar. Y la verdad es que muchas veces tienes la sensación como que estás negociando con la mafia, porque te dicen, bueno, si me firmáis esto, a cambio os puedo dar algo. Entonces es una situación muy complicada porque nosotros no vamos a entrar a chantajes.
¿Qué planteamiento llevan los sindicatos a esa reunión de la mesa sectorial prevista para las 10 de esta mañana, dentro de unos rato?
Sí, bueno, nosotros seguimos con las mismas reivindicaciones. Nosotros nos estamos caracterizando, yo creo que por dos cosas muy importantes. Una unión sindical de todos los sindicatos que están dentro de la mesa sectorial de Osakidetza y luego aparte de SK, que es una unión que yo creo que hacía mucho tiempo que no se veía. Y nuestras reivindicaciones van siendo las mismas desde el principio. Una OPE en condiciones, una verdadera OPE, que los trabajadores puedan recuperar la jornada anterior que tenían, sus licencias y sus permisos. Cuando una persona cae de baja, que se la sustituya desde el primer día. Y bueno, y luego ya pues que terminen de una vez de finalizar el desarrollo profesional que llevamos con él desde el 2011. Hay que recordar que este desarrollo profesional finalizó, se llevaron a cabo todas las evaluaciones, todo el personal ya estaba con su puntuación y de la noche a la mañana eso se paró.
Pero sí hay un presupuesto destinado, creo, de 4,5 millones precisamente para ese desarrollo profesional que se podría aplicar ya.
Sí, en teoría nos pagarían el desarrollo profesional a partir de este año, desde el 2015, octubre creo o algo así, pero todo lo anterior, porque el desarrollo profesional desde el 2011 hasta el 2015, que ya nos tendría tendrían que estar pagando, porque en su momento había un presupuesto también para poder pagar a los 7.000 profesionales más o menos que se están viendo afectados. Todo ese dinero, nadie nos ha dicho qué pasa con él. Es un dinero que nos consta que estaba ahí, que estaba en Osakidecha, y ese dinero no sabemos qué ha pasado con él. Y Osakidecha estos 4 años no los abonaría.
Con esos planteamientos parece, Arantxa, inevitable la huelga, las 2 jornadas de huelga previstas para esta semana.
Pues sí, desgraciadamente sí. Creemos que sí.
No va a haber marcha atrás en la convocatoria.
Hombre, igual nos llevamos hoy una sorpresa agradable y vemos que Osakidecha pone encima de la mesa alguna cosa diferente, pero lo dudo. La verdad es que estamos bastante pesimistas, porque siempre es lo mismo. Vienes, te ponen lo mismo en la mesa, te dicen que ellos ya están negociando y que de ahí no pueden bajarse.
¿Qué respuesta puede tener esas 2 jornadas de huelga convocadas para el próximo jueves y viernes, teniendo en cuenta que los anteriores paros, las anteriores huelgas, la verdad es que han tenido una repercusión muy escasa? Cuando se habla del seguimiento de las huelgas, siempre nos encontramos valoraciones muy diferentes según la fuente, ¿no? Pero aquí se ha llegado a hablar en Álava, en concreto, de la última, un seguimiento de en torno al 6%. ¿Hay un cierto cansancio ya en los trabajadores de Osakidecha, viendo que son paros, son manifestaciones, son huelgas y no se avanza?
Hombre, por supuesto, después de un periodo tan largo de movilizaciones, todos estamos cansados. Estamos cansadas las delegadas, las liberadas sindicales, está cansado todo el mundo. Es difícil. Una huelga en sanidad siempre es muy complicada, porque nosotros, por supuesto, los servicios mínimos siempre los vamos a respetar. Nos hemos caracterizado por eso. Pero tú cuando estás trabajando, yo siempre me he movido más en el mundo hospital, ¿no? Y cuando llega una huelga al hospital, es muy difícil. En una planta ya estás de servicios mínimos de por ser toda la semana. Entonces los servicios mínimos son igual que un sábado, vamos a decir. Y tú al paciente, a la paciente que está contigo, los cuidados que les vas a hacer son exactamente los mismos. Porque nosotras trabajamos con personas. Entonces tú a una persona no la puedes dar un botón, no la puedes quitar el timbre para que no llame, no le puedes decir que no tenga fiebre. Entonces es difícil una huelga en sanidad porque al trabajar con personas, la incidencia que tú puedes hacer es diferente a si estás en una empresa que puedes parar una producción en un momento dado y no va a haber ningún problema. Entonces estamos un poco a la expectativa, nos gustaría que fuera mucho más, eso no lo vamos a negar. Pero bueno, sí que sabemos que las profesionales están también cansadas de escuchar siempre lo mismo, de que no hay dinero, luego ves que vienen nuevos jefes, nuevos jefes de servicios, nuevos despachos, nuevas obras, o sea, como que hay dinero para unas cosas y para otras no. Ahora están hablando de unas cantidades de dinero para las obras de Lua impresionantes, que yo no digo que no haga falta, pero igual hay que establecer una serie de prioridades, y nosotras somos personas. Uh-huh. Personas que trabajamos con personas que vivimos día a día con la enfermedad, con la muerte, con el sufrimiento, y eso es muy duro. Y Osakidecha no sabe valorar lo que tiene.
¿En qué se visualiza en el día a día del trabajo? Ya nos apuntaba Arantxa que, bueno, pues se trabaja casi en una situación de servicios mínimos a diario, ¿no?
Sí.
Pero ¿en qué se visualiza de cara a la atención del paciente, tanto en el hospital como en atención primaria, en los ambulatorios, esos recortes que se han podido dar en los presupuestos de Osakidecha?
Bueno, en los pacientes donde más creo yo que lo puede notar son en las listas de espera. Las listas de espera siguen ahí, hay categorías que siguen aumentando bastante. Y luego la atención que tú como profesional te gustaría dar a esos pacientes, en atención primaria, tú no puedes decir con un paciente 8 minutos. Porque hay pacientes que pueden ser 8 minutos y hay pacientes que pueden ser 20 minutos. Cuando tú estudias enfermería, no es una carrera, una profesión en la que te diga, mira, esto es así, así, así. No se estanca. Cada persona somos un mundo diferente. Muchas veces tienes que escuchar. Yo echo en falta cuando vas por las plantas, cuando vas por los centros de atención primaria, ese tiempo que antes tenías para poder escuchar a los pacientes. Los pacientes, cuando estás con ellos haciéndole una cura o canalizando una vía, ellos te cuentan muchas cosas de cómo se sienten en ese momento, por su situación familiar, personal, laboral, lo que le supone estar ahí. Y antes podías hacerlo. Era un trabajo muy bonito, algo que te aportaba mucho como profesional y como persona, y que te hacía detectar muchas otras cosas. Ver a esa persona enferma en un todo completo. Ahora eso no lo puedes hacer. Muchas veces vas a un timbre, buenos días, ¿qué quiere? Ahora vengo. Te vas corriendo a otro. Sí, ahora vengo. Esto es para esto. No puedes. Entonces, a mí me gustaría que todas estas personas de Osakidecha, director gerente, Armentia, se pasearan por las unidades. Porque yo creo que ver la realidad desde los despachos es muy diferente. No tiene nada que ver. La gente en sanidad está mal. Tú paseas por los servicios y ves a la gente agobiada, ves a la gente estresada. A veces se te ponen a llorar porque no puedes más, no pueden más. Entonces es una situación muy dura que están viviendo todos los profesionales de la salud y que Osakidecha no es consciente de ello.
¿Y los usuarios, los pacientes que son atendidos, trasladan esa queja, esa preocupación? ¿Se sienten peor atendidos de lo que podían serlo hace unos años?
Los pacientes, la verdad es que hay que agradecerles su apoyo, porque muchas veces ellos mismos te dicen, ay, maja, sí, tranquila, que ya veo cómo estáis. O sea, eso te dice mucho. No es que estén peor atendidos, pero sí de una forma diferente. Somos unas personas profesionales que yo creo que Osakidecha tiene mucha suerte y en general cuenta con unos profesionales buenísimos. Entonces, dan todo lo suyo para que no decaiga la atención al paciente. Pero sí que la atención que te gustaría dar, esa atención integral, al paciente no la vive. Desde luego, si tiene dolor, tú le pones el calmante, si hay que hacerle una cura, le haces una cura, si hay que ir a domicilio, vas, por supuesto. Pero falta ese contacto más directo que antes sí que teníamos.
Esta pasada Semana Santa se han cerrado camas en el UA por el periodo vacacional y porque se suponía que iba a haber menos necesidad. ¿Qué balance hace? ¿Qué impacto ha tenido ese cierre de camas en el UA?
Lo de los cierres de camas es siempre, todos los años, lo mismo. Yo no entiendo cómo, si hay unas listas de espera, puedes cerrar unas plantas. Tienes personal para contratar y mantener esas plantas abiertas y poder seguir funcionando. La urgencia hoy en día está bastante saturada, bastante mal, se ha quedado pequeña, vamos a decirlo así. Entonces, no puedes tener bloqueada la urgencia porque no puedes ingresar a los pacientes. A mí me parece algo tan absurdo y tan increíble que no sé cómo...
¿Diría que han faltado camas esta Semana Santa por ese cierre de plantas?
Sí. Sí, porque además pacientes de una patología en concreta han tenido que ingresar en servicios diferentes. Por ejemplo, un paciente que ingresaba con una patología de respiratorio, pues igual tenía que acabar en digestivo. No es que le vayan a atender peor, pero por supuesto a todos nos gusta estar en nuestra unidad de referencia.
Esos nuevos cierres se van a producir en próximos periodos vacacionales. Tenemos ahora una semana por delante, sí. San Prudencio, 1 de mayo. Estamos pensando ya en las vacaciones de verano. ¿Esos cierres se van a mantener?
Se van a mantener, sí. Sí, o sea, que de hecho en eso sigue igual.
También nos hablaba del servicio de urgencias en el UA. Se aumentó la plantilla, digamos, de enfermería en una persona recientemente. De alguna manera sirvió para paliar una situación complicada. ¿Se ha notado esa incorporación? ¿Están las cosas mejor en el servicio o todavía sería necesario más personal?
La verdad es que esa enfermera más se ha notado. Tampoco nos lo han dado como algo definitivo, o sea, ellos están valorando a ver qué resultado tienen. La enfermera que se ha puesto más es en horario de tarde, de 3 a 10 de la tarde, y qué pasa que cuando llega a las 10 esa enfermera se va, pero el número de pacientes no ha disminuido. Entonces, hasta las 2 de la mañana, que es lo que las enfermeras del servicio pedían, eso es un caos, porque tienes que contar prácticamente con dos enfermeras menos en ese tramo de hora y todavía los pacientes siguen ahí. En urgencias se empieza a notar que disminuye el número de pacientes hacia las 2 de la mañana, que es cuando ya has podido terminar y hacer todos los ingresos. Entonces, sería necesario ampliar esa enfermera más hasta las 2 de la mañana.
En su campo, el de la enfermería, que es el que mejor conoce, ¿cómo se está produciendo, cómo se está adaptando los ritmos de trabajo, los equipos, las distribuciones en ese proceso de integración que tenemos del sistema sanitario en Álava, de reunificación de los dos hospitales? ¿Cómo está afectando al servicio y se está ya rodando con agilidad?
Bueno, pues las cosas van lentas. Van lentas porque las enfermeras, que yo efectivamente es el campo que más conozco, tienen la sensación de que no se les ha tenido en cuenta, de que han realizado la función y en muchos servicios han juntado enfermeras de Santiago y enfermeras de Txagorritxu, cada una con su metodología y sus formas de trabajar diferente, y no han tenido una puesta a punto previa, vamos a decir así. Y a veces pues la situación es un poco incómoda porque son formas de trabajar diferentes, que hay que llegar a acuerdos, hay que establecer protocolos, que se está en ello, porque la enfermería para eso tiene una capacidad de trabajo increíble, nos va tocando adaptarnos a muchas cosas, pero sí que está costando mucho.
Las agresiones al personal médico es uno de los frentes que tienen abiertos, porque es cada vez más preocupante el número de agresiones, que no sé si especialmente también son las enfermeras, porque tienen ese trato más directo con el paciente, quienes las padecen, lo padecen especialmente. ¿Las medidas que se toman son suficientes? ¿Qué más haría falta?
La verdad es que el tema de las agresiones es algo que nos preocupa mucho, porque sí que hemos visto que es un campo que está aumentando también en enfermería mucho. Yo creo que en todas las categorías. Y hay protocolos a fecha de hoy que están empezando a funcionar, y yo creo que tenemos que incidir más nosotros mismos como delegados de prevención, igual como delegadas de prevención, a todas las profesionales, de los protocolos que hay que seguir, qué cosas tenemos que hacer cuando nos sintamos agredidas, a quién tenemos que llamar, dónde podemos recurrir. Igual sí que ahí tenemos un trabajo importante que hacer. Y campañas también hacia la opinión pública yo creo que serían importantes. Nosotros en este momento estamos haciendo una recogida de relatos de compañeras que han sufrido agresiones, pues para intentar que la gente visualice todo eso que estamos viviendo.
Uh-huh. El protocolo, por tanto, existe, las medidas existen, quizá trasladarlo a todo el personal, ¿no?
Sí.
Y que tengan conocimiento de cómo reaccionar ante esas situaciones.
Sí.
No sé si
tiene
datos de agresiones aquí en el servicio de Álava.
Pues ahora mismo no los he traído, sí que sabemos que ha aumentado. Los últimos datos que nos han proporcionado desde el Servicio de Salud Laboral es que han aumentado. Pensamos que puede ser porque la gente empieza a conocer también ese protocolo y empieza a denunciar más. Queremos pensar que pueda ser por eso, independientemente de que haya habido más agresiones. Es un campo que, aparte, parece que agresiones siempre lo relacionamos con algo físico.
Físico, ¿no? Que alguien te dé un empujón.
Que alguien te dé
un
empujón o un bofetón. Pero que no se nos olviden las agresiones psicológicas y las agresiones verbales, que igual en nuestro campo, en el campo de la enfermería, es lo que más sufrimos.
¿Cómo se manifiestan esas presiones psicológicas? Un ejemplo, ¿qué casos? ¿Cómo se sienten de alguna manera agredidas de esa manera?
Pues te puedo poner un ejemplo. Tú vas donde un paciente a decirle, mire, aquí tiene los papeles del alta, y de repente, sin saber por qué, luego llegas a la conclusión que es que no quería que le hubieran dado el alta, te empieza a insultar, enfermera de mierda, tú no eres nadie para decirme esto, las mujeres no servís para nada, tipo sí, me quedo con tu cara, cuando salgas ya verás lo que te va a pasar, ese tipo de agresiones. Entonces, claro, en el primer momento te quedas muy asustada, luego sales y miras para todos los lados, y luego ya ves que, bueno, que seguramente ha sido un pronto que ha tenido esa persona, ¿no? Pero lo pasas mal, lo pasas muy mal.
¿En qué situaciones? Nos habla de un caso concreto de, un alta, que a veces el paciente no está de acuerdo, pero ¿en qué otro tipo de situaciones se produce esa reacción violenta por parte del paciente?
Pues son diferentes, pueden ser además por la mayor tontería del mundo, o sea, puede ser hasta porque lo que él ha llevado para comer no es lo que le había pedido. Y de ella puede desencadenarse pues una agresión. En urgencias están casi, no te voy a decir al orden del día, pero la sufres mucho. La gente se cansa de esperar. Lógicamente, es que hay veces que esperan 6, 7, 8 horas, si nosotras les entendemos. Pero no tenemos por qué recibir los insultos que nos dicen, porque nosotras estamos ahí para atenderles y para cuidarles. Otras veces puede ser que vas a pinchar a un paciente y por lo que sea la primera no puedes, pues por dificultad de la vena, por lo que sea. Entonces, bueno, ya está ahí otra vez todo montado. Con lo cual, la persona que está allí se pone más nerviosa y es todo, pues, la pescadilla que se muerde la cola.
Está abierto el debate sobre la posibilidad de que las enfermeras puedan recetar, puedan prescribir uh-huh. medicamentos a través de receta. No sé si es una práctica corriente, se dice que en realidad es dar rango de ley a algo que ya se hace, que las enfermeras están, no todos los medicamentos, pero sí, lógicamente, estos que pueden de uso más común o que forman parte de tratamientos uh-huh. crónicos. ¿Cuál es su punto de vista?
Pues la verdad es que la enfermería eso lo lleva haciendo mucho tiempo, porque son medicamentos del día a día pues muy cotidianos, que pues no sé, por dar algún ejemplo, Nolotil, Voltaren, paracetamol, es que medicamentos que tú vas a la farmacia y es que te los dan sin receta. Nosotras cuando estudiamos enfermería estudiamos una asignatura que es farmacología, o sea, no es que no tengamos ningún conocimiento, nosotras tenemos conocimiento, por supuesto no estamos hablando de medicamentos para patologías muy concretas, porque para eso están los especialistas. Incluso se podría llegar a hacer protocolos para ciertos medicamentos con dosis establecidas, según la edad, según el peso. Yo cuando estaba en pediatría, te venía un niño con fiebre y tú misma ya empezabas a pautar el apiretal, pues porque sabías tantos gramos por kilo por peso, para cuando llegaba el pediatra ya habías empezado a dar ese tratamiento. No le veo que haya mayor problema. Yo creo que todo esto se ha sacado un poco de tiesto.
No ven mal, por tanto, desde SACHE, que se pueda, de alguna manera, normalizar esta práctica que ya es habitual y corriente.
Sí,
que a los
problema.
Médicos no parece que guste tanto, ¿no? Que se autorice o que se dé ese rango a la enfermería.
Yo creo que no todos los médicos están en contra de eso. Lo que pasa es que a veces los que están en contra levantan más la voz que los que no están en contra, pues porque en el día a día ellos mismos, pues en el hospital, en los centros de salud, ven la realidad. Yo creo que esta gente que está tan en contra igual no se mueven mucho dentro de lo que es un hospital o un medio sanitario.
Arantxa Sierra, delegada en Álava del Sindicato de Enfermería SACHE, a punto de dar las 9 de la mañana, tiene una horita para prepararse para esa reunión de la mesa sectorial de Osakidetza. Eskerrik asko.
Gracias a vosotros.
Susara ITV.